Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Bienvenidos a todos a la sala, hoy 5 de octubre del año 2012. Bien, pues vamos a seguir estudiando al libro de Enoc, a San Enoc. Nos quedamos en el capítulo 52 del libro de Enoc. Voy a decir de momento los hermanos que están conectados aquí en la sala de charlas, que son los siguientes: hermano Ábalos, hermano Florian, el hermano José Gálvez, la hermana María, Ana María, el hermano Eder, el hermano Christopher, el hermano Johnny Ramírez, la hermana Lisette y el hermano Eduard. El hermano Eduard Eddy, que hace tiempo que no entraba por aquí, por la sala de charlas. Así que saludos y bienvenido de nuevo por tenerte por aquí, hermano. También felicitamos al hermano Florian Polanco, que hoy día 5 pues es su cumpleaños. Ha cumplido 48 años, 48 otoños. Así que cumplan mucho más, Florian. Felicidades y eso, que sigas pues creciendo en el conocimiento, en la fe y en la gracia de Dios. Bien, pues ya sabéis, hoy vamos a estudiar entramos ahora en el capítulo 52 del libro de Enoc. El hermano Ábalos, que está en la sala, pues va a participar también leyendo algún pasaje de la Biblia. De modo que voy a leer el interesante capítulo 52, que dice lo siguiente. Está escribiendo el profeta Enoc. Ya sabéis que el libro del profeta Enoc es el libro más antiguo de la Tierra. Fue escrito alrededor de hace 5.500 años, el libro de Enoc. Es un libro profético. El profeta Enoc vivió en la época antes del diluvio. Y ya sabéis lo que dice la Biblia, que anduvo con Dios y Dios se lo llevó. ¿A dónde se lo llevó Dios? Pues no lo dice exactamente la Biblia. Pero parece ser que se lo llevó pues a algún lugar o bien fuera de la tierra o al interior hueco de la tierra. Alguno de esos lugares se lo llevó. Bien, pues dice lo siguiente el capítulo 52 de Enoc. Después de esos días, en el sitio donde había visto todas las visiones de lo que está oculto, porque había sido arrastrado por un ciclón y conducido hacia el occidente, allí mis ojos vieron todos los secretos del cielo que llegará. Una montaña de cobre, otra de plata, otra de oro, otra de estaño y otra de plata. Pregunté al ángel que iba conmigo diciendo, ¿qué cosas son estas que he visto en secreto? Me dijo, todo lo que has visto servirá para el gobierno de su Cristo, o de su ungido, para que pueda ser fuerte y poderoso sobre la tierra. Y luego este ángel de paz dijo: espera un poco y te serán revelados todos los misterios que rodean al Señor de los Espíritus. Sucederán esos días que nadie será salvado ni por el oro ni por la plata, y nadie podrá escapar. Fijaos lo que dice aquí pues este pasaje, esta profecía de Enoc. Esta profecía fue también mencionada, por ejemplo, por el profeta Sofonías. Fijaos lo que dijo el profeta Sofonías. Pido al hermano Ábalo, si eres tan amable, vete al libro de Sofonías, que es uno de los 12 profetas menores, libro de Sofonías, y nos puedes leer en el capítulo 1, versos 17 y 18. Verás cuán relacionado está con esto que dijo el profeta Enoc. Cómo armoniza con lo que dijo Sofonías, capítulo 1, versos 17 y 18.
Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra.
Gracias, hermano Ábalos. Como podéis ver, tremenda profecía la del profeta Sofonías, que armoniza con lo que dijo el profeta Enoc. Repito lo que dijo Enoc: sucederán esos días que nadie será salvado ni por el oro ni por la plata, y nadie podrá escapar. Muy bien, una profecía tremenda. Esta profecía se va a cumplir evidentemente en el día del Señor, en el día de Yahvé. Es decir, ¿qué es el día de Yahvé? Cuando hablamos del día de Yahvé, ¿a qué nos estamos refiriendo? Pues se refiere sencillamente al día de la venida gloriosa del Señor Jesús. Cuando venga del cielo con todos sus ángeles, entonces pues la destrucción de repente va a venir sobre todos los malvados. Y no van a poder escapar. Esto lo dijo, por ejemplo, el apóstol Pablo también. Vamos a leerlo, hermano Ábalos, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 1 y 2. Fijaos lo que dijo Pablo referente también a esta profecía, al día del Señor.
Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche.
Gracias, hermano, gracias. Fijaos bien lo que dijo ahí el pasaje que ha leído el hermano Ábalos. El día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Los cielos pues pasarán con gran estruendo, etcétera, etcétera. Por eso es que el profeta Enoc dijo más adelante, ahí en el capítulo 52 del libro de Enoc, capítulo 52, verso 9, que esa destrucción vendrá cuando aparezca el elegido. Cuando hablamos del elegido, nos estamos refiriendo al Mesías, evidentemente, al Señor Jesucristo. Eso es lo que significa el Cristo. El Cristo significa el elegido. Cuando Cristo venga en el futuro con gran poder y gloria, pues es cuando vendrá esa destrucción repentina, el día del Señor. Y sigue diciendo el profeta Enoc: no habrá hierro para la guerra, ni revestimiento para corazas. El bronce será inútil, el estaño no será estimado y el plomo será indeseable. Todas estas cosas serán eliminadas de la superficie de la tierra cuando aparezca el elegido ante el rostro del Señor de los Espíritus. Capítulo 53. Mis ojos vieron allí un profundo valle con amplias entradas, y todos los que viven en los continentes, el mar y las islas le llevan regalos, presentes y símbolos de honor, sin que ese profundo valle llegara a llenarse. Sus manos perpetraron crímenes y los pecadores devoran todo lo que producen con fatiga aquellos a quienes criminalmente oprimen. Así los pecadores serán destruidos ante el rostro del Señor de los Espíritus. Serán desterrados de la faz de la tierra y perecerán para siempre. Porque vi a todos los ángeles del castigo establecerse allí y preparar todos los instrumentos de Satanás. Y le pregunté al ángel de paz que iba conmigo: ¿para qué preparan estos instrumentos? Me dijo: preparan eso para que los reyes y los poderosos de la tierra puedan ser destruidos. Después de esto, el justo, el elegido, es decir, Cristo, hará aparecer la casa de su congregación, y desde entonces ellos no serán estorbados más en nombre del Señor de los Espíritus. En presencia de su justicia, estas montañas no estarán más en la tierra, las colinas se convertirán en fuentes de agua y los justos descansarán de la opresión de los pecadores. Capítulo 54. Volví la mirada hacia otra parte de la tierra y vi allí un valle profundo con fuego ardiente. Y llevaron a los reyes y a los poderosos y comenzaron a arrojarlos en este valle profundo. Allí mis ojos vieron cómo fabricaban sus instrumentos, cadenas de un peso inconmensurable. Le pregunté al ángel de paz que iba conmigo diciendo: ¿para qué están siendo preparadas esas cadenas? Y me dijo: esas están siendo preparadas para las tropas de Asael, para que puedan agarrarlos y lanzarlos al abismo de total condenación y cubrir sus quijadas con piedras ásperas, tal como mandó el Señor de los Espíritus. Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel en ese gran día los arrojarán y los arrojarán al horno ardiente, los agarrarán y los arrojarán en el horno ardiente para que el Señor de los Espíritus pueda vengarse de ellos por convertirse en súbditos de Satanás y descarriar a aquellos que habitan sobre la tierra. Como en los tiempos en que vino el castigo del Señor de los Espíritus y él abrió los depósitos de agua que están sobre los cielos y las fuentes subterráneas, y todas esas aguas se juntaron, aguas con aguas. Las que están sobre los cielos son masculinas y las que están bajo la tierra son femeninas. Y fueron exterminados los que habitaban sobre la tierra y bajo los límites del cielo, para que reconocieran la injusticia que perpetraron sobre la tierra y por ella perecieron. Capítulo 55. Tras ello la cabeza de los días, aquí como ya vimos el otro día cuando se habla en el libro de Enoch de la cabeza de los días, se está refiriendo al anciano de días. Es decir, al Dios Padre. El Dios Padre es llamado el Anciano de Días. Tras ello, la cabeza de los días se arrepintió y dijo: en vano he destruido a todos los que habitan sobre la tierra. Y juró por su gran nombre: de ahora en adelante no actuaré más así con los habitantes de la tierra. Colocaré un símbolo en los cielos como prenda de la fidelidad mía para con ellos por el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Mirad, estas palabras del profeta Enoch también son mencionadas pues, en el libro del Génesis. En Génesis capítulo 9, versos 11 al 17. Vamos a leer el pasaje. Hermano Ablaus, ¿nos puede leer este texto? Es en Génesis capítulo 9, versos 11 al 17. Está relacionado con el diluvio.
Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne.
Gracias, hermano Adolos. Fijaos que esto pues es lo que dijo, lo que hemos leído, lo que dijo Enoch. Fijaos lo que dijo Enoch hace 5.500 años, lo que he dicho: colocaré un símbolo en los cielos como prenda de la fidelidad mía para con ellos por el tiempo que los cielos estén sobre la tierra. Este exactamente se está refiriendo a lo que dice ahí en Génesis capítulo 9 y que ha leído antes el hermano Ábalos. Este símbolo que Dios colocó en los cielos pues fue evidentemente el arco iris, el cual apareció por primera vez después del diluvio, pues como pacto entre Dios y Noé. Y sigue diciendo el libro de Enoch: esta es lo que está de acuerdo con mi decisión. Cuando desee atraparlos por manos de los ángeles en el día de la tribulación y el sufrimiento a causa de esto, desataré mi castigo y mi ira sobre ellos, dijo el Señor de los Espíritus. Reyes y poderosos que habitáis sobre la tierra, veréis a mi elegido, es decir, a Cristo, sentarse sobre el trono de gloria y juzgar a Asael sus cómplices y sus tropas, en el nombre del Señor de los Espíritus. Tremenda profecía esta del profeta Enoco. Una vez más aquí el profeta Enoco pues anunció que Cristo, el elegido, se va a sentar en su trono de gloria, lo cual va a ocurrir cuando Jesús venga del cielo para juzgar a las naciones, tal como leemos en Mateo 25, versos 31 al 46. Dijo Jesús que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Esto es exactamente lo mismo que dijo el profeta Enoc. Enoc, fijaos que también dijo que Jesús, el Cristo, el ungido, juzgará también a Sael. Juzgará a Sael y a sus cómplices. Es decir, a los ángeles o vigilantes estos malos que se unieron a las hijas de los hombres. Hermana Lisette, ¿puedes silenciar el micrófono, hermana? Lo tienes activado. Gracias. Bien, seguimos ahora con el capítulo 56 del libro de Enoc. Vi las huestes de los ángeles de castigo que iban sosteniendo látigos y cadenas de hierro y bronce. Pregunté al ángel de paz que iba conmigo, diciendo, ¿a dónde van aquellos que llevan los látigos? Me dijo, hacia sus queridos elegidos, para que sean arrojados a lo profundo del abismo del valle. Entonces este valle será llenado de sus elegidos queridos. Los días de su vida llegarán a su fin y a partir de ahí el tiempo de su extravía no será contado. En esos días los ángeles regresarán y se lanzarán hacia el oriente, donde los partos y medos y sacudirán a los reyes, tanto que un espíritu de desasosiego los invadirá y los derrocarán de sus tronos, de manera que huirán como leones de sus guaridas y como lobos hambrientos entre su manada. Ellos irán y pisarán la tierra de sus elegidos, y la tierra de sus elegidos será ante ellos un camino trillado. Pero la ciudad de mis justos será un obstáculo para sus caballos. Comenzarán a combatir contra ellos y su mano derecha desplegará su fuerza contra ellos. Un hombre no conocerá a su hermano, ni un hijo a su padre ni a su madre, hasta que el número de cadáveres complete su matanza y su castigo no será en vano. En ese tiempo el Seol abrirá sus mandíbulas, serán engullidos por él y su destrucción culminará. La muerte devorará a los pecadores en presencia de los elegidos. Entramos en el capítulo 47. Sucedió después de eso que vi un ejército de carros conducidos por hombres que iban sobre los vientos desde el oriente y desde el occidente hacia el sur. Se escuchaba el ruido de los carros y cuando ocurrió tal alboroto, los santos notaron que las columnas de la tierra se movieron de su sitio y el sonido que se produjo se oyó de un extremo al otro del cielo durante un día. Y ellos se posternaron y adoraron al Señor de los Espíritus. Este es el fin de la segunda parábola. Capítulo 58. Comencé a recitar la tercera parábola acerca de los justos y de los elegidos. Felices vosotros, justos y elegidos, pues vuestra suerte será gloriosa. Los justos, aquí cuando el libro de Enoc habla de los justos, está refiriendo a los hijos de Dios, a los cristianos. Y sigue diciendo, los justos estarán a la luz del sol y los elegidos en la luz de la vida eterna. Los días de su vida no tendrán fin y los días de los santos serán innumerables. Buscarán la luz y encontrarán justicia con el Señor de los Espíritus. Habrá paz para los justos en nombre del Señor eterno. Después de esto serán enviados los santos del cielo a buscar los misterios de la justicia, patrimonio de la fe, pues brilla como el sol sobre la tierra y las tinieblas están desapareciendo. Habrá una luz infinita, aunque por determinados días ellos no vendrán, porque antes habrán sido destruidas las tinieblas. La luz habrá sido afirmada ante el Señor de los Espíritus y la luz de la verdad habrá sido establecida para siempre ante el Señor de los Espíritus. Capítulo 59. En esos días mis ojos vieron los misterios de los relámpagos, de las luces y de su juicio. Ellos resplandecen para una bendición o para una maldición, según la voluntad del Señor de los Espíritus. Allí vi los misterios del trueno y cómo cuando resuena arriba en el cielo, su voz es escuchada y me hace ver el juicio ejecutado sobre la tierra, ya sea que sea para bienestar y bendición o para maldición, según la voluntad del Señor de los Espíritus. Y después de esto, todos los misterios de las luces y de los relámpagos me fueron mostrados. Ellos brillan para bendecir y satisfacer. Capítulo 60. En el 14º día del 7º mes del año 500 de la vida de Noé, vi que un poderoso temblor sacudió el cielo de los cielos y las huestes del más alto. Multitudes de ángeles, miles y miles, se veían angustiados por una gran agitación. La cabeza de los días, se está refiriendo al Dios Padre, estaba sentado sobre el trono de su gloria, y los ángeles y los justos permanecían a su alrededor. Se apoderó de mí un gran temblor y me sobrecogió el temor. Mis entrañas se abrieron, mis riñones se derritieron y caí sobre mi rostro. Entonces Miguel, otro de los ángeles santos, fue enviado para levantarme. Cuando me levantó, mi espíritu retornó. Pero yo no era capaz de soportar la visión de estas huestes, de su agitación y de las sacudidas del cielo. Y Miguel me dijo: ¿por qué te asusta la visión de estas cosas? Hasta ahora ha sido el tiempo de su misericordia, y él ha sido misericordioso y lento para la ira para aquellos que viven sobre la tierra. Pero cuando venga el día del poder, del castigo, del juicio que el Señor de los Espíritus ha preparado para aquellos que no se inclinan ante la ley de la justicia, para aquellos que rechazan el juicio de la justicia y para aquellos que toman su nombre en vano, ese día está preparado para los elegidos un pacto, pero para los pecadores castigo. Capítulo 61 de Enoc. He aquí que en esos días vi como unas cuerdas largas fueron dadas a sus ángeles, y ellos se colocaron alas y volaron hacia el norte. Le pregunté al ángel diciéndome: ¿por qué han tomado esas cuerdas y se han ido? Él me dijo: se han ido a medir. El ángel que iba conmigo me dijo: ellos llevan a los justos las medidas de los justos y las cuerdas de los justos para que se apoyen en el nombre del Señor de los Espíritus por los siglos de los siglos. Los elegidos comenzaron a residir con el elegido, y esas son las medidas que serán dadas para fe y que fortalecerán la justicia. Estas medidas revelarán todos los misterios de las profundidades de la tierra, y los que han sido destruidos por el desierto, tragados por las fieras o por los peces del mar, esos podrán regresar sostenidos por el día del elegido. Porque ninguno será destruido ante el Señor de los Espíritus, ninguno podrá ser destruido. Todos los que habitan en lo alto del cielo han recibido un mandamiento, un poder, una sola voz y una luz como fuego. A él con sus primeras palabras lo bendijeron, ensalzaron y alabaron con sabiduría, y han sido sabios en la palabra y el espíritu de vida. El Señor de los Espíritus colocó al elegido sobre el trono de gloria, y él juzgará todas las obras de los santos, y sus acciones serán pesadas en la balanza. Fijaos bien como una vez más aquí el profeta Enoc profetizó que el Señor Jesús, el ungido, el elegido, se va a sentar en su trono de gloria. Esto ya lo dijo, repito, lo dijo el propio Jesús en Mateo 25:31. Y entonces los santos serán juzgados, es decir, todos los cristianos, pues vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir conforme a lo que hicimos cuando vivimos en la tierra. Vamos a leer estas palabras, esta profecía del apóstol Pablo. Nos puede leer hermano Ábalos en 2 Corintios capítulo 5 verso 10. Fijaos cómo armoniza también con lo que dijo el apóstol Pablo. 2 Corintios capítulo 5 verso 10.
Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo.
Muy bien, gracias hermano. Fijaos cómo armoniza con lo que dijo Enoc. Repito lo que dijo Enoc. El Señor de los Espíritus colocó al Cristo sobre el trono de gloria, y él juzgará todas las obras de los santos y sus acciones serán pesadas en la balanza. Es decir, seremos juzgados conforme a nuestras obras. El Señor pagará a cada uno según sus obras. Y sigue diciendo el profeta Enoc: cuando alce la cara para juzgar sus vidas secretas, según la palabra del nombre del Señor de los Espíritus, su sendero por la vía del juicio justo del Señor de los Espíritus, entonces a una sola voz hablarán, bendecirán, glorificarán, exaltarán y proclamarán santo el nombre del Señor de los Espíritus. Él convocará a todas las huestes de los cielos, a todos los santos, a las huestes de Dios, a los querubines, a los serafines, a los ofanines, a todos los ángeles de poder y a todos los ángeles de los principados, y al Cristo y a los demás poderes sobre la tierra y sobre el agua. Ese día ellos elevarán una sola voz, bendecirán, alabarán y exaltarán en espíritu de fidelidad, en espíritu de sabiduría, en espíritu de paciencia, en espíritu de misericordia, en espíritu de justicia, en espíritu de paz y en espíritu de verdad, y dirán a una sola voz: bendito es Él y bendito sea el nombre del Señor de los Espíritus para siempre y por toda la eternidad. Todos los que no duermen en el cielo alto le bendecirán. Todos los santos que están en el cielo te bendecirán. Todos los elegidos que habitan en el jardín de la vida y todo espíritu de luz que sea capaz de bendecir, alabar, ensalzar y proclamar santo tu nombre, y toda carne glorificará y bendecirá tu nombre más allá de toda medida por los siglos de los siglos. Porque grande es la misericordia del Señor de los Espíritus. Él es paciente y todas sus obras y toda su creación las ha revelado a los justos y a los elegidos. En nombre del Señor de los Espíritus. Capítulo 62. Así ordenó el Señor a los reyes, a los poderosos, a los dignatarios y a todos los que viven sobre la tierra, diciendo: abrid los ojos y levantad vuestras frentes, por si sois capaces de reconocer al Cristo, es decir, al elegido. El Señor de los Espíritus se sentó en su trono de gloria, el Espíritu de justicia se esparció sobre él, y la palabra de su boca exterminó a todos los pecadores injustos, y ninguno de ellos subsistirá frente a él. Ese día todos los reyes y los poderosos y los que dominan la tierra se levantarán, le verán y le reconocerán cuando se siente sobre el trono de su gloria. La justicia será juzgada ante él y no se pronunciará palabra vana frente a él. Fijaos, hermanos, otra vez como Enoc dijo que el Señor se sentará en el trono de su gloria, tal como dijo Jesús en Mateo 25:31. Entonces todos los malvados, aquí cuando se habla de los malvados se refiere a las cabras, las que mencionó Jesús ahí en Mateo 25, van a ser destruidas en el fuego. Tal como dijo Jesús en Mateo 25:41, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, pues los reyes de la tierra le verán sentado en su trono de juicio y de gloria. Todas las naciones de la tierra, todas las naciones serán reunidas delante de él y por lo tanto verán al propio Señor Jesús sentado en su trono de gloria para juzgar a las naciones. Y sigue diciendo el profeta Enoc lo siguiente: el dolor vendrá sobre ellos como una mujer en parto difícil, cuando su hijo viene por la abertura de la pelvis y sufre para dar a luz. Se mirarán los unos a los otros aterrorizados, bajarán la mirada y la pena se apoderará de ellos cuando vean a este hijo de mujer sentarse sobre el trono de su gloria. Tremenda profecía de Enoc. Aquí cuando habla de este hijo de mujer, el hijo de la mujer, recordad lo que dice Apocalipsis capítulo 12, que habla también de esta mujer que dio a luz a un hijo varón, el cual fue arrebatado hacia el trono de Dios, refiriéndose a Jesús. Por lo tanto, este hijo de la mujer mencionado por Enoc se refiere al Señor Jesús cuando se sentará en su trono de gloria. Palabras que coinciden con las que dijo el apóstol Pablo, que dijo lo siguiente: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Tal como dijo en ese pasaje el profeta Enoc, lo repito, el dolor vendrá sobre ellos como una mujer en un parto difícil, cuando su hijo viene por la abertura de la pelvis y sufre para dar a luz. Más es pues prácticamente lo mismo que dijo el apóstol Pablo. El profeta Enoc dijo la asombrosa profecía que cuando el ungido, Jesús, se siente en su trono de gloria, los pecadores injustos serán aterrorizados, porque lo que les esperará es la destrucción en el fuego eterno, donde serán destruidos completamente en cuerpo y alma, tal como dijo Jesús en Mateo 10:28. Y sigue diciendo el profeta Noé lo siguiente: y los reyes, los poderosos y todos los que dominan la tierra alabarán, bendecirán y ensalzarán a quien reina sobre todo lo que es secreto. Porque desde el principio el Hijo del Hombre fue ocultado y el más alto lo preservó en medio de su poder y lo reveló a los elegidos. Tremenda profecía de Enoch. Estas asombrosas palabras, el Señor Jesús, que es el Hijo del Hombre, se cumplen en él, en el Señor Jesús. Este Hijo del Hombre, que es Jesús, fue ocultado por Dios, pero cuando llegó el momento, el Dios Padre lo dio a conocer a sus elegidos, es decir, a los que creen en él. Él lo reveló, el Dios Padre nos reveló a su Hijo, lo dio a conocer a sus ungidos. Y sigue diciendo no. La asamblea de los elegidos y los santos. Mira, hasta aquí cuando se habla de la asamblea de los elegidos, se está hablando de la iglesia. La iglesia significa asamblea, significa congregación, de los ungidos, de los elegidos, de los santos. Es decir, está hablando aquí de la iglesia de Cristo. La asamblea de los elegidos y los santos será sembrada y todos los elegidos se sostendrán en pie en ese día. Pero los reyes, los poderosos, los dignatarios y los que dominan la tierra caerán ante él sobre sus rostros. Adorarán y pondrán su esperanza en este Hijo del Hombre, le suplicarán y le pedirán misericordia. Sin embargo, el Señor de los Espíritus los apremiará para que se apresuren a salir de su presencia, avergonzará sus caras y las tinieblas se acumularán sobre sus rostros. Él los entregará a los de castigo para ejecutar la venganza, porque han oprimido a sus hijos, a sus elegidos. Serán un espectáculo para los justos y los elegidos, quienes se alegrarán a costa de ellos, porque la ira del Señor de los Espíritus cayó sobre ellos y su espada se emborrachó con su sangre. Tremenda profecía. En cambio, los justos y los elegidos serán salvados ese día y nunca más le verán la cara a los pecadores ni a los injustos. Esta impresionante profecía de Enoch, fijaos que cuando se está refiriendo cuando el Señor Jesús venga del cielo y se siente en su trono de gloria, los poderosos de la tierra, los magnates poderosos que persiguieron a los santos de Dios, a los verdaderos cristianos, le van a pedir misericordia a Cristo. Sin embargo, el Señor Jesús los va a apartar de su lado, tal como dijo el propio Señor Jesús en Mateo 25:41, que dice así: entonces dirá también el Rey a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y entonces los justos, los salvos, pues dice la profecía que serán salvados y heredarán el reino de Dios, como leemos en Mateo 25:46. E irán estos al castigo eterno, refiriéndose a las cabras, a los malvados, más los justos a la vida eterna. Y sigue diciendo el profeta Enoch lo siguiente: el Señor de los Espíritus residirá sobre ellos y con este Hijo del Hombre comerán, descansarán y se levantarán por los siglos de los siglos. Los justos y los elegidos se habrán levantado de la tierra. Está hablando aquí de la resurrección. Dejarán de estar cabizbajos y se vestirán con prendas de gloria. Aquí cuando se habla de que se vestirán con prendas de gloria, se está refiriendo al cuerpo glorioso o resplandeciente que van a recibir los hijos de Dios cuando resuciten. Y sigue diciendo, los justos y los elegidos se habrán levantado de la tierra, dejarán de estar cabizbajos, se vestirán, repito, con prendas de gloria. Tales serán las prendas de vida del Señor de los Espíritus. Vuestra ropa no envejecerá y vuestra gloria no terminará ante el Señor de los Espíritus. Esta profecía de Enoch, pues, es también impresionante. Cuando el Señor Jesús venga con gran poder y gloria, los santos se van a levantar. Es decir, van a resucitar en gloria y vivirán por los siglos de los siglos. Aquí nos está hablando del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor venga con gran poder y gloria. Entonces ellos serán vestidos con prendas de gloria, es decir, serán transformados sus cuerpos de mortal a inmortalidad y también serán vestidos con vestiduras blancas y resplandecientes, tal como leemos en Apocalipsis 3, versos 4 y 5 y en el capítulo 6, verso 11. Entonces, como dijo el propio Señor Jesús, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Así lo leemos en este impresionante pasaje, esta profecía de Jesús, que está en Mateo capítulo 13, verso 43. ¿No la puedes, ya con esto terminamos esta parte? ¿No la puedes leer, hermano Ábalos? Mateo capítulo 13, verso 43. Fijaos esta profecía de Jesús, ¿no? Lo que dijo el Señor Jesús.
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga.
Gracias, hermano. Fijaos, es pues prácticamente lo mismo que dijo el profeta Enoc, cuando dice que dejarán de estar cabizbajos y se vestirán con prendas de gloria. Es decir, van a resplandecer como el sol en el reino del Dios Padre. Bien, pues hasta aquí la tercera parte de este estudio del profeta Enoc, del libro del profeta Enoc. Así que, hermanos, ya si tenéis algún comentario, tenéis alguna pregunta, pues ya podéis aportar. Ya sabéis que en formato PDF lo podéis descargar este libro, este documento, este estudio que tenemos pues de mi sitio web. Ahí tenéis el libro de Enoc, tenéis estas profecías y pues los comentarios que hice pues hace unos años sobre estas profecías. Bien, si ya tenéis algo que aportar, queréis preguntar o queréis añadir alguna cosita, pues podéis hablar,
hermanos. Hermano Tito, hay una parte ahí, me parece que es en el capítulo 60 o 61 que mencionaste, de donde dice el profeta que los ángeles que iban con unas cuerdas o sogas, dice que se pusieron alas y volaron. Esto me llama la atención porque aún aquí, yo lo interpreto así, aún en este libro, que lamentablemente no se estudia en el CIA, hasta en ese libro ya está hablando de seres que estaban o que llegaron de fuera y que aparentemente, de acuerdo a lo que en esa palabra que dice que se pusieron alas, pues yo entiendo que tenían un equipo como para de transporte, en otras palabras, tenían una especie de una nave espacial. A lo mejor estoy interpretando mal, paso palabra.
Gracias, hermano Ábalos. Pues sí, es interesante como lo dice el profeta, ¿no? Como lo dijo, dice que se pusieron alas, lo cual significa que no las tenían. Es decir, cuando se habla de que se pusieron alas, es pues que se pusieron algo, un artefacto, lo que fuera, que hacía que volaran. Podían desplazarse pues estos seres celestiales de un lugar a otro a través del aire. Podían volar. Cuando dice eso de forma pues un poco figurada, que se pusieron alas. Cuando la Biblia habla de seres alados, seres con alas, pues significa que pueden volar. O sea que estos seres celestiales pueden desplazarse por el aire. No hace falta tampoco que para que se desplacen por el aire tengan que estar dentro de una nave voladora, de un ovni, no. También se pueden desplazar levitando, ¿no? Se pueden desplazar volando estos ángeles. Y es lo que dice ahí el profeta Enoc, que se pusieron esas alas, esos, lo que fuera, es un medio de... podía hacer que volaran, que se desplazaran por los aires.
Hermano Tito, ¿de qué ángeles está hablando el profeta Enoc en ese pasaje? ¿Qué tipo de ángeles son esos? O porque mencionó varios tipos de ángeles en categoría. ¿Puedes hacer un comentario sobre esto?
Sí, bueno, aquí el pasaje que hemos leído más atrás habla de serafines, querufines, no sé qué otro nombre le da raro. Parece que hay diferentes clases de seres celestiales, diferentes rangos, por lo visto, pues eso lo menciona también la Biblia. Ángeles, principados, potestades... lo menciona también la Biblia, querubines, serafines, o sea, aquí hay diferentes clases y escalas y rangos de seres celestiales o seres extraterrestres, porque todos estos seres, como podéis ver, pues evidentemente son extraterrestres, son seres celestiales que viven fuera de la Tierra y por lo tanto pues son extraterrestres. La Biblia habla claramente de seres extraterrestres. Sí.
Dice, por ejemplo, esos ángeles, esos nombres no significan nada, no hay alguna material de consulta o algo que mencione el significado de esos nombres, esos ángeles.
Pues que yo sepa, no conozco ningún material. Se le dan esos nombres. Por ejemplo, vamos a ver, en el arca del pacto que tenía el pueblo de Israel había dos querubines encima del propiciatorio con alas. Entonces, los querubines se les da cierta labor, tienen cierta misión en la Biblia, ¿no? Entonces, son los que están, por ejemplo, el libro del Apocalipsis también lo menciona, querubines, son cuatro querubines que están alrededor del trono de Dios, o sea, hay diferente tipo de seres celestiales. Y luego hay ángeles, pues que tienen forma humana, que pueden manifestarse como seres humanos en la tierra, y hay diferentes tipos de seres celestiales o extraterrestres en la Biblia.
Buenas noches, hermano Tito, y los demás
Sí.
hermanos.
Hola, ¿qué tal, hermano Florian? Adelante.
Sí, hermano Tito. En lo que he ido escuchando sobre el libro de Enoch, veo que menciona unas series de ángeles que en la Biblia no lo contempla. Sí contempla a Gabriel, a Miguel, pero hay otros ángeles como Reuel, creo que Misael, otro que menciona ahí, que la Biblia no hace mención a él. ¿A qué se deberá eso? Sin embargo, sí, la Biblia hace mención de Miguel y de Gabriel, pero los demás que fueron supuestamente mencionados por Enoch, la Biblia no lo menciona. ¿A qué se deberá eso? Muchas gracias, hermano.
Pues no lo sé, hermano Florián. Lo que sí sé es que aunque la Biblia no mencione a esos otros arcángeles, porque hay diferentes arcángeles, no solamente está Miguel, pues parece ser que hay más. El hecho de que la Biblia no los mencione no significa que no existan. O sea, el hecho de que algo no lo diga la Biblia no significa que no exista. Cuidado con eso.
No, no, hermano, sino lo que estoy. No quiero decir que no existan. Solamente estoy preguntando que por qué la Biblia no lo menciona, pero no estoy
Pues no lo sé.
dejando decir que no existan, ¿entiendes? Yo no puedo decir eso.
Por eso que no lo sé, Florian. No sé por qué la Biblia no menciona a esos otros seres celestiales, los nombres, pero que yo sepa, solamente la Biblia menciona a estos, a Miguel y a Gabriel. Pero a los otros no los menciona. No lo sé. No sé por qué no los menciona, Florian.
Hermano Tito, esto es lo que yo pienso o interpreto. Lo que pasa es que cada uno de los ángeles que se conocen en la Biblia, fueron encomendados o se les encomendó cierta misión y para cumplir esa misión, pues tuvieron que identificarse. En cambio, los que no tuvieron ese contacto directo con el ser humano, pues no tuvieron la necesidad de identificarse. Y pienso que por eso es que en la Biblia se mencionan solamente algunos que se pueden contar, que son los que tuvieron que tener contacto directo con el ser humano y por lo tanto tuvieron que identificarse con un hombre. Ahora, lo curioso también es que según análisis que se han hecho, supuestamente de angelología, pues todos los ángeles, los ángeles de Dios, pues sus nombres, todos, por decirlo de alguna manera, o casi todos, terminan en la terminación él, Miguel, Gabriel, Ariel. Se cree que casi que todos los nombres de los ángeles que habitan en el reino de Dios, pues terminan con ese nombre. Y eso, pues, a mí personalmente me llama la atención. Paso palabra.
Así es, hermano Ábalos. Ya sabéis que la terminación en él, pues es el nombre de Dios. Él se está refiriendo a Dios en hebreo. Es el nombre más común en la Biblia para Dios. Es él. La raíz él, pues indica poder, el poderoso, el todopoderoso. Pues por eso es que los ángeles, terminan en él sus nombres, porque son seres poderosos, son dioses, seres poderosos. Por eso es que los nombres de ellos terminan en él.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano Florian.
yo comparto ese criterio del hermano Ábalos. Yo creo que sí, que como la Biblia nomás menciona a Miguel, a Gabriel, creo que otro por ahí, precisamente era porque tenían a lo mejor una función aquí en la tierra. Yo creo que debe ser por eso, hermano. Así que gracias.
Pues sí, la verdad es que sí, puede ser. Puede ser por esa razón, sí. Y además, mirad, observad cómo el libro de Enoch y también la Biblia hablan de los dos tipos de ángeles. Es decir, hablan de ángeles malvados y de ángeles buenos, de ángeles de Dios. O sea, está, incluso fijaos que en cierta parte de lo que hemos leído hoy del libro de Enoch se menciona a Satanás, se habla de Satanás también en el libro de Enoch. Hay una parte donde aparece ahí su nombre.
Hermano Tito.
Sí, adelante, hermano.
Sí, aparte de que, bueno, en el libro de Enoch menciona cosas que en la Biblia no son mencionadas, curiosamente. Por ejemplo, el número de los ángeles que descendieron a la tierra a fornicar con las hijas de los hombres y muchos otros datos que la Biblia no proporciona, los proporciona el libro de Enoch. Aparte, pues yo estoy impresionado de la cantidad de profecías que en visiones él vio, valga la redundancia, y, o sea, él vio todo lo que iba a suceder antes de que sucediera, como las profecías de Cristo, las profecías para la iglesia de Cristo, que solamente son mencionadas, por ejemplo, en los evangelios o, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. Paso palabra.
Efectivamente, hermano Edgar, así es, son impresionantes. ¿Cómo se habla del el Hijo del Hombre? ¿Cómo el profeta no habló del Hijo del Hombre? El ungido, es decir, el Cristo, unos 5.500 años. O sea, es algo asombroso, ¿no? Como menciona, habló ya de Jesús.
Y con la, o sea, la exactitud con la que lo hace el libro, tal parece que, o sea, como si estuvieras leyendo un evangelio o el libro de Apocalipsis.
Así es, por eso es que los primeros cristianos leían el libro de Enoch, conocido por los apóstoles, y se leía en las iglesias. Según los padres de la iglesia, pues era leído entre los primeros cristianos. Ya hemos visto cómo el profeta Judas Tadeo mencionó al profeta Enoch y citó una profecía de él, lo cual significa que era leído entre los primeros cristianos. ¿Por qué ahora en las iglesias, en el sistema iglesiero, no se lee el profeta, ¿no? Lo consideran como un libro raro, un libro apócrifo, muchos generalmente lo rechazan. ¿El por qué? Pues generalmente por ignorancia. Bueno, no lo han leído profundamente.
Hermano Tito, oí un comentario de uno del CIA. En alguna ocasión se le hizo ese cuestionamiento de por qué el libro de Enoch no es estudiado o no se toma en cuenta. Y entonces él dice o alegaba de que el libro de Enoch nadie sabe quién lo escribió, eso es ignorancia de parte de él, nadie sabe quién lo escribió y que se considera que ese libro ha sido inventado a través de la historia. Lo cual también demuestra que es una ignorancia de parte de él. Paso palabra.
Sí, bueno, el enemigo, el diablo, lo que le interesa es desprestigiar el libro de Enoch. Lo desprestigia en el libro de Enoch, diciendo que fue escrito en el siglo II, antes de Cristo, y diciendo que es un libro apócrifo, que no tiene ninguna validez, etcétera, etcétera, ¿no? Si el libro de Enoch hubiera sido escrito, esto ya lo dijimos hace unas semanas, hubiera sido escrito en el siglo II antes de Cristo, pues Judas Tadeo no hubiera dicho que era el séptimo desde Adán.
Hermano, con este libro en particular se han encontrado otras copias en otras partes que ayuden a corroborar los contenidos del mismo, así como ocurrió con otros libros del Viejo Testamento y los descubrimientos del Mar Muerto. Paso palabra.
Sí, efectivamente. A ver, el libro de Enoch parece ser que se extravió el libro de Enoch y un ejemplar fue encontrado en el siglo XVIII, creo, o en el siglo XIX en Etiopía. Y de ahí donde tenemos nosotros las copias que tenemos, las versiones que se han hecho están tomadas de ese ejemplar, de esos manuscritos que se encontraron en Etiopía en el siglo XVIII.
Yo creo, hermano Tito y hermanos, que todo cristiano debe de conocer el libro de Enoch, porque está lleno de profecías impresionantes que concuerdan bastante con la Biblia.
Así es, hermano Eder, así es.
Hermano Tito.
Sí.
La Biblia contempla que Enoch profetizó. Ahora, lo que no sabemos es si esas profecías llegaron a escribirse. Esa es la única duda que puede haber. Gracias, hermano.
Sí, se escribieron en el libro de Enoch. Las escribió Enoch. O alguien ha llegado a Enoch, pues fueron escritas. Y luego ese libro pues fue preservado, como dijimos el otro día. Evidentemente, luego vino el diluvio. El Señor se llevó a Enoch, porque fue arrebatado, el Señor se lo llevó. ¿Y qué pasó con el libro de Enoch? Pues tuvo que ser pasado de padres a hijos. Sabéis que Noé era el bisnieto de Enoch. Enoch era el bisabuelo de Noé. Entonces, pues Noé evidentemente tuvo que llevar el libro dentro del arca, el arca de Noé. Y así es como pues se salvó el libro y pudo, esas profecías, pues las podemos conocer. Entonces alguien, el libro pues evidentemente existió y Noé tuvo que haberlo llevado en el arca. Evidentemente eso no lo dice la Biblia. La Biblia no dice que además de meter los animales, Noé metiera el libro también. Tampoco dice la Biblia que Noé pues metiera en el arca ropa para sus hijos y para sus nueras. Tampoco dice eso. Y sin embargo, evidentemente las tuvo que haber metido. Tuvo que haber metido ropa en el arca. Pues igualmente llevó el libro de su bisabuelo Enoch.
Hermano Tito, también cabe la posibilidad de que haya sido transmitido verbalmente, como lo hacían antes, pero de una manera bien constante. Es decir, que antes transmitían ciertas historias de una manera bien fehaciente, es decir, bien sin quitarle ni ponerle. Pero también ahí en Génesis también habla de otro libro, por lo tanto se puede corroborar de que en ese tiempo se escribía ya libros, o por lo menos manuscritos, porque en Génesis, no estoy seguro, pero está entre 3 y 4, capítulo 3 y 4, me parece, donde dice que, dice, este es el libro de la descendencia de Adán. Por lo tanto, ahí está mencionando también otro libro, lo cual, pues, deja la idea de que sí se practicaba ya algún tipo de manuscrito. Paso palabra.
Efectivamente, hermano, efectivamente. Recordemos que la escritura ya existía en esa época y lógicamente pues tuvo que haber sido escrito estas profecías, haber sido escritas en un libro. Además lo dijo el propio Judas Tadeo, le habló del libro de Enoch. Por lógica, tuvo que haber existido ese libro.
Hermano, yo dije que posiblemente no se haya escrito porque, como la Biblia habla de otro libro, inclusive, ahora mismo no recuerdo bien el nombre, pero sí menciona otro libro. Y al no mencionar el libro de Enoch, sino que nada más dice que no profetizó. Por eso fue que yo más o menos le dije que posiblemente no se hayan escrito. Posiblemente puede ser como dice el hermano Ávalo, que fueron nada más enunciadas o hablada, pero posiblemente no escrita. Como la Biblia no menciona el libro de Enoch, sino dice que no profetizó. Entonces ahí es que puede haber una pequeña confusión de si fueron escritas o no fueron escritas esa profecía. Porque la Biblia sí menciona otros libros, pero nunca he visto que haya mencionado el libro de Enoch. Sí nos corrobora que Enoch profetizó. Gracias, hermano.
Gracias, hermano Florian. Bueno, aquí en el propio libro de Enoch que estamos estudiando, aquí se dice bien clarito que todas estas cosas fueron escritas, que Enoch las escribió. En algunas partes del libro lo dicen. Sí, adelante, hermano Stirio, está pidiendo palabra.
Hermano, yo recuerdo que en el pasado yo le había preguntado a usted que por qué razón este libro no aparecía dentro de lo que es hoy en día la Biblia. Y usted nos había explicado de que pues que simplemente que cuando el canon se organizó, no se consideró que reunía los requisitos para formar parte del mismo. Sin embargo, hoy en día, en tiempos modernos, no existe ningún, o sea, me imagino que hubo alguna organización en aquel momento que se encargó de esta tarea. O sea, hoy en día nadie tiene la tarea de llevar a cabo la actualización de las escrituras, de la Biblia tal como la conocemos, puesto que el mismo sí es inspirado, pues, y perfectamente en una revisión nueva podría ser incluido. Paso palabra.
Gracias, hermano. Pues sí, los que compilaron los biblios del el canon bíblico, pues eran eruditos, eran teólogos, eran maestros, eran pastores. Pues en los primeros siglos eran los que unieron, compilaron todos estos libros y formaron lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Eran los escritos apostólicos, porque ellos lo que recopilaron en la época, los primeros siglos, siglos 1, 2, 3, 4, 5, pues había montones de evangelios, ¿no? Y de supuestas cartas apostólicas, que bueno, luego se supieron que eran cartas falsas, libros apócrifos falsos, evangelios falsos, pues lo que hacían estos cristianos eruditos era investigar todo esto y recopilaron pues los evangelios que eran, armonizaban unos con otros, que eran edificantes en la fe, y formaron lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Libros que fueron, se supieron que fueron escritos por los apóstoles o por los allegados de los apóstoles. Esos eran los que eligieron y establecieron como el canon del Nuevo Testamento. Aquellos libros que fueron escritos por los propios apóstoles de Cristo o por allegados a los apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, que fue escrito por Lucas, que era el amigo y el escribiente del apóstol Pablo, iba con el apóstol Pablo. Pues esos eran los que eligieron como libros canónicos. El libro de Enoch no lo metieron en el Nuevo Testamento, en el canon, porque sencillamente no fue escrito por ninguno de los apóstoles. Era un libro profético, era un escrito, y no, como no fue escrito por los apóstoles, pues no lo incluyeron. ¿Por qué en el canon judío, en los hebreos, pues los hebreos no incluyeron el libro de Enoch en el Antiguo Testamento? Pues no lo sé.
Hermano Tito, pero hay un detalle que siempre me ha llamado la atención y es el siguiente. En la Biblia, por ejemplo, la Reina Valera y otras versiones, no incluye el libro de los Macabeos, pero en la Biblia, por ejemplo, la Nueva Jerusalén, y las otras que usan los católicos, ahí lo incluyen. Lo que me llama la atención es también que estos líderes, porque aparentemente son dos de la familia Macabeo, sí forman parte del componente de los libros que usan los judíos, el pueblo de Israel. O sea que ellos, aparte de que, como sabemos, los libros del Antiguo Testamento, ellos también tienen incluido y de alguna manera también lo estudian, porque es parte de la historia de Israel, incluyen estos libros de los Macabeos. Así que ahí, eso por lo menos a mí me llama la atención de por qué por el pueblo judío sí los incluye, el Imperio Romano lo incluye, pero los de la Iglesia o por lo menos el CIA no lo incluye.
Efectivamente, hermano Ábalos, así es. El libro, por ejemplo, de los Macabeos, pues es un libro histórico del pueblo hebreo. Aunque el libro de los Macabeos no está incluido en el canon hebreo de la Biblia. En la Biblia hebrea no aparece el libro de los Macabeos. Ellos lo leen, lo consideran un libro histórico, pero en su canon sagrado no lo incluyen en los libros de los Macabeos. En las Biblias católicas, sí, como sabéis. En la Biblia católica, la Iglesia católica incluyó el libro de Macabeos. Pero lo que es el canon hebreo del Antiguo Testamento no está incluido el libro de los Macabeos.
Hermano Tito,
Sí, adelante, hermano.
mire, si leemos en Josué 10:13, dice: ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? O sea, ese otro libro que no, el cristiano y creo que los judíos no han tenido la oportunidad de leer. A mí mismo me hubiese gustado que ese libro se encuentre para ver qué es lo que contiene. Eso está en Josué 10:13. Si usted lo lee, encontrará esa información ahí que lo dice así mismo la Biblia. No está escrito esto en el libro de Jacer. Era esa información que quería darle solamente. Gracias.
Gracias, hermano. Sí, era uno de los tantos libros que tenían los hebreos. El libro de Jasher, pues se puede encontrar, me parece, pues, lo podéis bajar por internet. Está por ahí publicado el libro de Jasher, ¿eh? Interesante. Yo he leído algo del libro, un poco del libro de Jasher, y sí, es un libro religioso de los hebreos y es interesante, ¿no? ¿El por qué no lo incluyeron en el canon hebreo? Pues no lo sé. Bien, hermanos, pues si ya no va a aportar nadie más alguna cosita, pues nos vamos a marchar. Ya sabéis que mañana seguimos estudiando el libro de Enoch y cuando terminemos este ciclo del libro de Enoch, pues vamos a entrar en un tema muy interesante que os voy a decir mañana. Esto mañana pues lo sabréis. Bien, hermanos, pues nos marchamos. Gracias por haber estado en la sala de charla. Le damos las gracias a Dios por esta reunión que hemos tenido. Gracias, Señor, por todas las bendiciones, por esta charlita que hemos tenido. Gracias por los hermanos que han podido entrar aquí en la sala de charlas. Y gracias por permitir pues, que podamos estudiar las Escrituras. Este libro que tú nos has revelado, que es el libro de Enoch, donde hemos podido ver una serie de impresionantes profecías que se cumplen en tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque puedes, nos llevas a un conocimiento más exacto de la verdad. Gracias por habernos sacado del error y gracias por habernos dado el conocimiento de la vida eterna. Ayúdanos a estar pues, perseverando en la fe hasta el final, a pesar por de las aflicciones y tribulaciones que puedan llegar a los cristianos. Ayúdanos a mantenernos firmes en la fe, en la verdadera doctrina que hemos conocido. Te pedimos, Señor, que nos sigas llenando, guiando para toda la verdad, a toda la verdad por medio de tu Espíritu, y que sigas teniendo, sigamos teniendo pues, el amor a los hermanos unos a otros. Porque ahí se verá que somos discípulos tuyos, que tengamos amor los unos con los otros. Te lo pedimos, Padre, esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana aquí nos escucharemos una vez más en la sala de charlas bíblicas. Gracias por haber estado y que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta mañana, si Dios quiere.